No, yo decía, ¿cómo no partir por las buenas noticias, pues?
Por supuesto,
No.
pero antes de ir con las buenas noticias, vamos a aprovechar de saludar a Victoria Beaumont. ¿Está bien dicho? ¿Beaumont? ¿Beaumont?
Beaumont,
¿Beaumont? ¿Beaumont?
Beaumont.
¿Cómo estás, Victoria?
Muy bien, mucho gusto estar
Vamos
con
a conversar
ustedes.
contigo acerca de educación, pero de otros temas también, pero sobre
De
todo de
salud,
educación.
salud.
Perdón, de salud, perdón. Porque
Sí.
ustedes presentaron una iniciativa popular de norma en esa materia y queremos, por supuesto, saber en qué quedó y, bueno, cuál es tu impresión respecto a cómo está quedando el borrador constitucional sobre el tema salud. Así que
Está.
bienvenida y, por supuesto, vamos a hablar de todos los temas que aquí habitualmente conversamos. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Bueno, con mucho trabajo por delante con el movimiento Salud Libre para defender la libertad de elección de las personas en salud.
Perfecto. Está con nosotros el ingeniero comercial Ítalo Villanueva, que yo no había tenido la suerte de compartir con él en el programa. ¿Cómo estás, Ítalo? Bienvenido.
Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y espero poder compartir también con ustedes y elaborar ahí una conversación más entretenida también.
Genial. Supe que entraste con todo el primer programa, lo que habla muy bien de ti. Y va a irle dando dinámica al programa y ir agregando nuevas voces. Y el tocayo, que es el decano de este programa, que para que ustedes sepan, Victoria e Ítalo, Luis Felipe Mujica instauró algo que solo cuando está él se hace. Hay que ser riguroso en eso.
A ver.
Salvo algunas veces pero en general cuando está él se hacen, que son las noticias positivas. Tocayo, yo no había tenido la suerte de saludarlo. Usted estuvo de viaje, estuvo harto tiempo afuera. Ya le vamos a preguntar sobre eso. Bienvenido a su programa. Vamos con las noticias positivas.
Bien, me parece. Hola, buenas tardes. Y yo lamento que sea solamente cuando yo estoy presente porque Chile tiene que partir todos los días viendo la parte positiva. Estamos demasiado nublados y la verdad es que tal como es cierto, acá yo vengo llegando de un viaje que podemos conversar después, pero me impacta lo gris del cielo que tenemos en Chile. Y estamos especializados en mirar la mugre y poco vemos lo bonito que está. Así que podemos hablar sobre eso. Pero yo quiero partir con las noticias positivas. ¿Y qué más positiva que el agua que cayó y el agua que va a caer en la zona central? Si eso no es positivo, porque estamos acostumbrados a haber visto lluvia, pero otro tipo de lluvia más sólida y más oscura este año. Así que yo agradezco y estoy muy contento y creo que es muy positivo para toda la gente la noticia hídrica que tuvimos y que se nos aproxima este fin de semana.
Y que se supone que a contar de mañana, bueno, este día viernes en rigor, hoy viernes en distintos horarios, en distintas zonas de la zona central, con distintas intensidades, dependiendo el lugar y la hora, va a llover, se supone que un poquito más que lo que llovió entre el miércoles y el jueves, digamos. Así que eso es una buena cosa.
Sí, y por eso yo digo, oye, uno puede dar gracias por todo y quejarse también de todo, y por eso prefiero dar gracias. De hecho, se dan cuenta que todavía seguimos siendo, se aproximan al tiempo, y cuando debiéramos cambiar totalmente la cuestión, pues,
Bueno,
se
tú sabes que
aproximan
los
los
meteorólogos,
continentes.
los meteorólogos, fíjate que yo que estuve en programas de noticias y de repente también en algunos matinales, lo entrevistábamos y lo primero que te decía un meteorólogo al tiro, es una cosa pero automática, no se dice frente de mal tiempo, se dice sistema frontal. Y en estos tiempos de sequía hace mucho más sentido esa manera de referirse.
Total, po, total. Pero yo te digo, es un tema mental que tenemos que cambiar en Chile porque efectivamente todos lo estamos mirando como mal tiempo. Ya que estamos en esta, les cuento que yo hice parte del camino de Santiago Compostela y cuando uno se
Ah,
encuentra
excelente.
con, cuando uno se encuentra con otro caminante, el dicho es buen camino. Y fíjate que yo lo encuentro maravilloso y lo he adoptado porque buen camino, en vez de decir chao, es decirte buen camino. Y yo creo de que una forma positiva de despedirse y de desearle bien a la persona con que te estás despidiendo, buen camino. Porque buen camino tiene muchas connotaciones, no es solo que camines sin tropiezo, sino que tengas un andar tranquilo, agradable, no agotador, que te cunda, que haya un tiempo agradable, ni mucho calor, ni mucho frío. O sea, tiene muchas connotaciones. Así que, bueno, yo soy muy agradecido de la vida, pero creo que esto hay que materializarlo y las palabras crean realidades. Lo hemos visto en la práctica. Así que, bienvenido y muy buen camino.
Ya, muchas gracias por lo bueno de la metrología nos vamos a... algo que decir a propósito de lo que decía Luis Felipe Mujica de la lluvia, Victoria o Ítalo, algo que quieran agregar, algo que les nazca decir, porque este es un tema súper relevante, donde incluso muchos dicen crisis social, crisis política, crisis económica y capaz que crisis hídrica, y eso ya sería como falta el meteorito nomás que caiga. Victoria, no sé si, o Ítalo, si quisieran decir algo, no hay problema, denle nomás.
O sea, mira, maravilloso el tema, porque echábamos de menos que lloviera. A mí fue sorpresivo, yo no me había dado cuenta que venía este sistema frontal, y bienvenida la lluvia, los niños son felices, ¿ah? Sí. Además nos hace recordar la infancia, eso... cuando llovía en nuestro Santiago.
Cuando llovía en mayo y en junio.
Sí, ¿no? Y ayer hacía tanto frío que también estábamos esperando la nieve. Así es que, mira, felices. Y ¿sabes qué? Me encanta empezar esta conversación pensando en lo positivo. Creo que ese es el espíritu. Creo que parte de los problemas que tenemos en Chile es habernos quejado tantos años, haber pasado el discurso en la víctima, en la queja constante, y la verdad es que Chile tiene tanto por ofrecer, hemos construido un país maravilloso, y sabes que aquí tenemos que seguir para adelante y rescatar lo que tenemos, lo bueno que tenemos, y desde ahí ese es el espíritu que seguir para adelante. Así que qué bien, qué bonito partir hacia el programa.
Igual el programa va decayendo conforme va avanzando, ¿eh? Pero no importa, Victoria, lo importante es partir así.
Depende de los temas.
Ídalo, ¿tú quieres decir algo?
No, coincido, estoy de acuerdo con Luis Felipe en siempre entregar buenas noticias. Yo creo que siempre es positivo poder matizar lo que estamos viviendo, porque al final todo esto afecta y te va bajando el ánimo, ¿eh? Yo creo que es bueno hacer estos temas que se rescatan, y lo que iba a contar es que a mí también una de las cosas que tuve la suerte de vivir un año en España, cuando me fui a hacer el máster, y una de las cosas que me gustó de España es que cuando tú te despides, que también me llamó la atención, así como decía Luis Felipe, del buen camino, es que no te dicen hasta luego ni chao, te dicen hasta ahora. Entonces, el despido no es, oye, nos vemos quizá en algún minuto, como nosotros, y oye, algún día nos veremos. No, hasta ahora, porque nos vamos a volver a ver rápidamente. Entonces, son buenos esos mensajes que a veces uno no los toma muy en cuenta y pasa muy a la rápida, y la verdad es que la profundidad que tiene el mensaje es bastante grande.
Sí, es verdad. Tendemos a ser grises, tendemos a ser oscuros, tendemos a ser... opaco, y la, sí. Por ejemplo, las diferencias que tenemos con los, no sé, con los caribeños, con los centroamericanos, por ejemplo, los brasileños, incluso con los argentinos, que pueden estar destrozados, pueden estar hechos papas, se han robado el país no sé cuántas veces ya, y el argentino tú lo ves y el tipo siempre está alegre, siempre está contento, siempre tiene... Y claro, tal vez tiene que ver con la idiosincrasia nuestra que como que nos tiende a tirar un poquito hacia abajo. Tocayo, diga.
Pero es que ¿sabes qué? Un poquito más amplio el cuento, porque yo he discutido mucho, y para usted decirle que mi tocayo me contrapone mucho, así que me peñizca aquello permanentemente. No, estoy hablando del cogote,
Las amígdalas.
¿Qué más se habría podido imaginar la Victoria?
No, cogote. Oye, porque ¿sabes qué pasa? Que siempre se habla que los chilenos somos así, que somos quejumbrosos, que aquí y allá, y la verdad es que si uno sale para afuera se da cuenta que tenemos un país maravilloso, que estamos pasando un muy mal momento. De hecho, yo vengo un poquito bajoneado al volver y ver esto oscuro, ver un poco cómo se nos arrancó el resto del mundo. España, yo no iba hace 10 años y me encontré con una España muy superior a lo que somos nosotros, y en algún minuto perdimos el rumbo y llevamos 10 años sin crecer, y preocupados de mirarnos en el ombligo y ver lo mal que lo hacemos y no lo bueno que hicimos. Entonces, yo creo que hay que mirar en positivo, ver la maravilla que tenemos. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, porque problemas existen en todas partes. Existen
como
en
todo
las
el mundo.
Casas,
no,
como todo el mundo. Pero de repente de un vaso de agua se hace un temporal y con una intransigencia y estamos todos, lo único que estamos mirando son los derechos, los derechos, los derechos. Y nos olvidamos que los derechos terminan cuando yo afecto los derechos de mi vecino. Y eso, entonces esto es un desastre. Pero bueno, siguiendo con lo positivo, también escuché al ministro Marcel que las famosas 40 horas van a ser recuperadas con productividad. Y va a ser un requisito, no sé cómo lo van a hacer, pero ya el hecho que se mencione creo que es bueno. Porque en épocas de crisis económica, hídrica, política, aumento del costo va a ser brutal, porque estamos hablando de que se piensa en aumentar el costo provisional. ¿Cuánto va a ser? ¿6? ¿10% más? Y a eso súmale.
Se supone que el 6, ¿no?
No tengo idea de qué va a terminar, porque la verdad es que hay tanto, o sea, de hecho...
No digo la intención original, al menos.
La intención, sí. Y no sabemos si va a ser para los fondos propios o para los del Estado, porque ya se mandó, Camila Vallejo parece que mandó un cuento de que en un año y medio más desaparecerían la AFP y traspasarían todos los fondos al administrador estatal,
al fondo estatal, único. Sí. Al fondo
único. Yo fíjate, y perdona que te interrumpa, pero yo en esta materia, yo tiendo, debe ser por deformación profesional, pero yo en estas materias tiendo a creerle más al ministro de Hacienda que a la ministra secretaria general de gobierno, fíjate.
Yo ayer lo vi
en Tele13 al ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda le preguntaron de distintas maneras, Cristian Pino y Ramón Ulloa, de distintas maneras, a mí me dio la sensación que haya una intención, fíjate, de este gobierno al menos, de que las administradoras de fondos de pensiones no desaparezcan.
Es que yo creo que tenemos dos gobiernos,
porque,
o tres, o cuatro gobiernos.
Porque era el momento para decirlo, fíjate, y no lo dijo. Entonces yo creo que o no lo tienen claro, o hay jalones. Hay jalones de un lado y del otro y el ministro no se juega por ninguna de las opciones. Esa es la sensación que a mí me dejó, digamos.
No, yo estoy contigo. Yo creo que hay una pugna interna bastante grande. Desgraciadamente hay mucha esperanza en el ministro Marcel, pero a la primera no le fue tan buena también, porque tuvo que ceder ante el cuarto o quinto retiro y sacó una ley pésima, y perdió el piso, perdió credibilidad, perdió todo. Entonces, ojalá que recupere esa credibilidad y ese estatus, porque está todo cifrado en él. El resto, cuesta.
Ahora, Victoria, tú quieres decir algo, sí, dale.
Que llama la atención que los ministros no estén alineados con un solo discurso gubernamental. O sea, cada ministro interpreta y da contradicciones, y tienen contradicciones unos con otros con respecto a las políticas públicas que van a implementar. Entonces la verdad es que, claro, uno tiende a creerle al ministro de Hacienda que mal es el que tiene la billetera, pero la verdad es que no, a mí no me da certeza nadie, salvo escuchar tal vez al presidente. El presidente debería ser quien encabeza, quien lidera, y de ahí debería venir una bajada ministerial alineada, y eso es lo que no hemos visto.
Ahora, el ministro Marcel, yo no sé si a ustedes les pasa al menos, ¿eh? Yo que lo vi, Ítalo, en la entrevista en Tele13 el miércoles en la noche, en rigor, fíjate que tiene una templanza que se la quisiera, digamos, yo que soy un tipo que prende con agua, yo a las personas que tienen esa templanza los admiro, ¿eh? Lo digo en serio, porque chuta. Tal como lo dijeron, el presidente Boric habla en Word y el ministro de Hacienda funciona en Excel. Entonces, claro, todas las promesas, todas las, digamos, políticas que tú quieres implementar, y ni siquiera promesas, todas las ideas que pueden ser súper buenas, geniales incluso, pero eso tú tienes que financiarlo. Y más allá de cómo se financia, es el ministro de Hacienda el que tiene que armar el puzzle, digamos. Entonces, el tipo con una tranquilidad, con una sabiduría. Ahora, sí hay que decir, creo yo, no sé qué piensan ustedes, que hasta ahora, como dicen los griegos, los dioses estarían con él, porque cuando pasa lo que el tocayo habló del quinto retiro y el proyecto acotado, vino todo el tema de la seguridad, para suerte de él, para desgracia de los ciudadanos, dijo desde la lógica política, y la atención se fue del ministro Marcel. Y claro, vino el tema del acuerdo por el salario mínimo, esta ayuda que se está entregando para las jefas de hogar sobre todo, estos bonitos, en fin, no son bonos, pero son algunas inyecciones, unas ayudas especiales. Entonces, pareciera que el ministro Marcel, por ahora, la cosa está tranquila, pero la inflación sigue aumentando, se vienen meses fríos, meses críticos, con el MEPCO ahí inyectándole con todo, y no sabemos cuánto va a durar la inyección de los nuevos 1.500 millones de dólares. Entonces, yo creo que por ahora el ministro está con los dioses, está digamos, bailando con la linda, pero chuta, no sé hasta cuánto le irá a durar, pero por ahora al menos yo lo veo en su centro, digamos, no pierde su centro. No sé qué opinan ustedes, Ítalo.
Mira, la verdad es que esa templanza que tú mencionas es parte de su característica personal, ¿eh? Yo por distintas cosas, digamos, me ha tocado conocerlo hace muchos años atrás, y de hecho por ahí tengo guardada una tarjeta ya del recuerdo, la otra vez ordenando, la encontré cuando era asesor del Ministerio de Hacienda, que estaba hablando hace 15 o 20 años atrás. Claro. Sí. Y la verdad es que su característica personal es esa, es muy tranquilo, muy centrado, o sea, es su estilo. Ahora, como dices tú, yo creo que en este periodo está bailando con la linda. Lo malo de esto es que no creo que le quede mucho más elástico dentro de esta estirada que se está dando, porque hay cosas que tienen que empezar a cumplir. Billetera fiscal no queda mucha, hay hartas promesas que se hicieron tanto en la cuenta pública como en cada uno de los discursos que uno escucha de los distintos actores de gobierno, y la verdad es que está difícil enfrentar el escenario. No todo se puede subsidiar y no todo se puede solucionar con bonos, de hecho. Esta es una de las pocas veces que yo me he acercado a este mundo más bien de acción ciudadana. Me tocó asistir a un par de reuniones con juntas vecinales, y una de las cosas que a mí me sorprendió, en lo personal yo no he tenido la experiencia, y yo antes pensaba siempre que generalmente la gente lo que más quería era que le dieran bonos, que le dieran subsidios, que en el fondo le regalaran cosas como para solucionar la vida. Y me tocó ir a poblaciones que son muy, muy modestas, y hablando con las personas que son de trabajo, guardando las proporciones, a lo mejor ellos ganan bastante menos que nosotros, pero sus preocupaciones son las mismas. Ganar plata para pagar las cuentas, mantener mi familia, poder llegar a fin de mes, no tener la delincuencia que te va a saltar afuera en la calle. Y lo que todos me dijeron, y en la conversación que tuvimos, era que ellos no querían más bonos ni subsidios, porque además habían visto que estaban mal asignados, pues les llegaba gente que no lo necesitaba realmente. Y ellos preferían que ese mismo dinero lo entregaran para apoyar a las pymes, para que dieran más empleo, porque en realidad lo que quieren es trabajo, porque decían, mira, nos dan los bonos, eso llega, se gasta y se fue. En cambio, si potencian el trabajo, eso es permanente y nos ayuda mucho más. Entonces, cuando uno mira de aquí para adelante, yo creo que lo que viene de aquí para adelante, con todas las promesas y todo lo que tenemos en la política contingente, yo creo que va a estar medio complejo y va a estar duro para el administrador de la billetera, que es lo mismo que en la casa, ¿eh? Uno en la casa puede querer hacer muchas cosas y los hijos te empiezan a pedir, y si tú prometiste mucho y la billetera te está flaqueando, se generan conflictos.
Claro, y hasta cuánto, que es un poco el pronóstico que se hizo desde un principio con Mario Marcel, es hasta cuándo este tipo que viene del mundo más, digamos, socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, puede de alguna forma mantener convencido al presidente que se tiene que gastar esto y no esto más esto, y cuánto aguanta el presidente creyéndole a él, pero sin lo político, porque una cosa es lo económico, una cosa es lo que dicen las planillas, digamos, sí. Excel, y otra cosa es cómo te presionan, entonces, ¿hasta qué punto va a aguantar eso? Y bueno, no llevamos ni 3 meses, y entonces, bueno, esto yo creo que va a ir variando minuto a minuto, y yo insisto, se viene un invierno bien complejo, no solo por lo helado del clima, vienen cosas bien, bien complicadas, viene la campaña por el plebiscito constitucional, sí. Seguramente el gobierno va a dar un bono, eso está claro, digamos, bono de invierno, y eso va a ser leído obviamente como una manera de darle un impulso a la prueba. Bueno, sea como sea, Marcel, yo creo que no la tiene fácil.
No, está complicado, yo creo que por lo mismo es que van a terminar tratando de dibujar cosas, porque además tienen que responder a las promesas que hicieron ahora, y van a terminar obviamente generando este fondo, o esta, el Fondo Único de Salud y el Fondo Único para la Jubilación, en donde los recursos que hay obviamente son los que nosotros tenemos en nuestros fondos individuales. Entonces, ese es el escenario que yo creo que también para el resto de los trabajadores va a estar complicado, porque es una preocupación latente.
Ahora, las promesas del presidente en su discurso en materia de salud no son intensivas en presupuesto, ¿eh? No, porque él entregó, va a manejar las listas de espera, ¿eh? Dijo que iba a manejar las listas de espera quirúrgicas, ¿eh? Sí, que son acotadas, ¿ya? Sí. Y con la construcción de centros de referencia, y los centros de referencia son intervenciones quirúrgicas ambulatorias, ¿ya? Eso es un centro de referencia. Ahí vamos acortando la cosa. Y lo otro que dijo es que iba a manejar el tema, no dijo que iba a ser copago cero para los CID, sino que dijo que iba a disminuir los copagos. Sí. Y los copagos del CID son entre el 10 y el 20%.
Y eso entiendo que beneficia a cerca de 6 millones de personas, ¿no?
Beneficia a cerca de 6 millones de personas, pero son copagos ya acotados, porque estamos hablando de modalidad institucional, no de la libre elección. Claro. Entonces, en plata, lo que él prometió para hoy día en salud no es intensivo.
Bueno, que un poco lo mismo que pasa con el CAE, ¿eh? Porque el ministro de Educación, perdón, Victoria, yo siempre confundo educación con salud, tengo un problema aquí grave de cable. El ministro de Educación, haciendo la bajada de lo que dijo el presidente en la cuenta, y entiendo que en la cadena no dijo nada del CAE, no me recuerdo, pero hace la bajada de la cuenta pública, bueno, explica que va a ser focalizado, en fin, pero el presidente, después de la cuenta, lo entrevistaron en La Moneda. Y le preguntaron si iba a ser universal. Y el presidente tosió. No tosió porque se atragantó. Tosió porque trató de zafar. Entonces, el tema del CAE también no... Porque es un cerro de plata. Y yo entiendo, y a lo mejor aquí Luis Felipe e Ítalo, que son los ingenieros comerciales... ¿Tú eres ingeniero comercial, Victoria? Porque no, si es así...
No,
ya.
No.
Yo lo que entiendo es que la reforma, o sea, el CAE supera lo que tú puedes recaudar con la reforma tributaria.
Pero muchísimo.
Eso no tienes cómo, digamos.
Solo unos 8.000 o 9.000 millones de dólares. Ahora, la verdad es que yo creo que el presidente pensó que seguía en el Cyber Monday, porque el ofertón era pero impresionante. Y nada habló de lo transcurrido, o sea, nada de lo que había hecho, o no ha hecho, y de la situación. De hecho, por ejemplo, no habló de terrorismo, habló de desorden rural, ¿cómo se llama? Pero no de terrorismo. Entonces, la verdad es de que yo vi...
Sí, o sea, perdona. Y la parte buena, dijo que en su cuenta había dicho 4 veces delincuencia y 25 veces se había referido a seguridad, porque varios parlamentarios de la oposición le habían dicho que en ninguna parte de la cuenta se había referido al tema.
Pero por aquí pasó y no ando dando.
No, no, yo solo lo aporto, sí, como un dato.
Sí, sí. Usted, les dije que me peñiscaba, les dije, ahí está, advertido. Bueno, y mira, la verdad es de que desgraciadamente yo lo vi hablar más como candidato que como presidente, prometiendo más que dando cuenta de lo que se había hecho, y no refiriéndose al 100% del país, sino que probablemente le estaba hablando a sus votantes. Ahora, la parte positiva es que lo encontré bastante menos agresivo, vi más conciliador, con una bajadita de acelerador, que me habla de que, bueno, parece que la guitarra la está empezando a tocar, ¿ya? Ojalá que aprenda luego, porque evidentemente necesitamos presidente, y que sea un buen presidente, y de todos los chilenos.
Se une al programa don Alberto Labé, que lo vi por ahí. Alberto.
Hola, Alberto, Felipe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Sí, estoy por aquí, ¿me oyen o no?
Pero
sí,
perfecto. Perfectamente. Te escuchamos perfecto.
¿Me oyen?
Sí, perfecto.
No, no sé si, hola, ¿cómo están?
No sé si alcanzaste.
Yo lo oí perfectamente a ustedes, perfectamente bien. Y ahí, no sé, ¿alcanzaste? Si desde ya un comentario.
Dale.
Con respecto a los fondos de pensiones, que el presidente de la República dijo, ¿no es cierto?, ayer, anteayer en el discurso, que no se iban a tocar, poco menos. Y si uno oyera al ministro de Hacienda, pareciera que es verdad. Pero resulta que la constitución de la convención no solo lo está tocando, sino que se lo está llevando. Incluso más, hay un programa, o sea, hay ya artículos que se están redactando como para cuándo, cuánto tiempo la administradora de fondos de pensiones deberían entregarlo al sistema, ¿no es cierto?, de previsión social o qué sé yo, universal o comunitario, como se llame. Entonces, ¿qué pasa si el presidente, una vez que se apruebe la nueva constitución, va a seguir con el mismo discurso o va a decir, no, pues ahora la constitución me manda una cosa distinta? Y cambio, y se acabó. Entonces, yo no sé si están garantizados por el discurso presidente de anteayer. No sé si ustedes sí tienen la misma sensación, pero...
Sí, el ministro de Hacienda en Tele13 dejó bastante claro que no se iban a tocar, pero...
Bueno, porque la constitución de hoy no se lo deja, pero la próxima... No,
claro, pero lo que pasa, Alberto, es que yo creo que acá el tema va respecto a el nuevo sistema, y sea cual sea el nuevo sistema, que lo más probable que aparentemente va a ser un sistema mixto, es decir, con capitalización individual como el que existe ahora y con reparto, como era el antiguo, el sistema, tal como lo dijo el ministro de Hacienda en una entrevista, si no me equivoco, el fin de semana pasado en el diario El Mercurio, que el sistema previsional sin, el, digamos, los fondos de pensiones no digamos, no sé cómo fue la palabra, pero como que no iba a poder funcionar. Entonces, yo creo que efectivamente en el tema de la capitalización individual y los fondos de pensiones tal cual como están ahora, no se van a tocar, pero efectivamente de ahí en adelante lo que significa el sistema de reparto, tú no vas a poder ser dueño de eso porque no es tuyo.
Efectivamente.
En los futuros, dices tú.
Claro, obvio.
Pero mira,
si fuera de los actuales, esto... es lo mismo que te los quiten.
Sí, ayer la Camila Vallejo, hoy día en la mañana, cuando le preguntaron si las AFP iban a mantener los fondos, si entendemos que va a haber un nuevo sistema mixto, y los fondos que quedaron, quedan en las AFP, y si las AFP tienen algún rol, Camila Vallejo dijo claramente que no, dijo que no, que era un nuevo modelo, un nuevo sistema, lo mismo dijo la ministra.
Que es lo que decía que no. Luis Felipe Mujica al principio, sí, por no, eso digo no, que...
Yo...
¿A quién...? Sí, pues Luis Felipe Mujica decía eso al principio, por eso digo que lo que pasa es que el discurso del ministro de Hacienda no es exactamente ese. No, no es el mismo de la ministra Vallejo. No.
Y por lo mismo que yo digo que aparentemente en este gobierno tenemos varios voceros o mandatos. No hay un acuerdo, hay un despelote más o menos. Pero segundo que nada, que lo que están haciendo es una declaración, porque si seguimos en democracia, que yo espero así sea, esto pasa por un congreso, que no creo que se van a tragar cualquier cosa. El 80% de los chilenos pretende que los ahorros previsionales sean propios. Entonces no creo que muchos congresales estén dispuestos a ir contra la propiedad presente y futuro de los ahorros previsionales,
pero,
con el objetivo
de la previsión. Pero ¿por qué no, pues, Felipe, si van a dejar de ser congresales después?
Exacto, pero mientras el Senado se acaba.
Entonces, ¿qué les importa?
Sí, pero perdón, es que estamos hablando de dos mundos. Un mundo con la constitución vigente y lo otro, la que probablemente se rechace. Y si se rechaza...
Bueno, Dios quiera, pero si no se rechaza.
El escenario en que no es lo preocupante, porque, como decía recién Alberto, lo que se está escribiendo en las normas transitorias es que de aquí a un año y medio más, todos los fondos previsionales de nuestras cuentas individuales van a pasar a este Fondo Único Estatal de Jubilaciones.
Claro,
por lo tanto, se acabó todo. En ese escenario ya se acabó nuestro fondo de AFP y no tiene nada que ver, como decía Felipe al principio, si uno ve el programa de gobierno que todavía está publicado en la página de Boric, en el programa él decía, no, van a ver un sistema mixto en donde se va a mantener la AFP y la plata que hoy día está queda ahí, pero a partir de la fecha que nosotros digamos que se promulgue la ley, todos van a empezar a cotizar en el nuevo sistema estatal. Entonces nosotros tendríamos nuestro ahorro, que sería como nuestra AFP tipo banco, que nosotros dejamos la plata que está ahí, pero a partir de esta fecha, por obligación, lo vamos a depositar en el Estado. Eso ya no es así. Lo que dice la norma transitoria es que de aquí a un año y medio más, todo ese dinero va a pasar a este fondo único y ahí perdimos.
Entonces ahí obviamente se terminó la propiedad que el presidente dijo ayer que no se terminaba, antes ayer que no se terminaba.
Uh-huh. Pues eso es así. Bueno, pero yo le veo, y ahí me meto en otro tema, pero las probabilidades de que gane la prueba yo la veo cada día más acotado.
Bueno, esa es otra cosa, sí. Dios quiera, pero bueno. ¿Eh? Sí. Y por Chile, no por mí.
O la mayoría de los ciudadanos, en rigor, Alberto, ¿no?
Sí, obviamente, naturalmente. Yo espero que la mayoría.
Que va a votar por el apruebo y que cree en Dios también, ¿ah?
Pobre
Dios, está por un lado y para el otro, lo tienen ahí.
Sí, al pobre Dios siempre lo estamos.
¿Eh? Victoria,
y además, de repente, cuando nos molesta, decimos que no existe. Qué fácil.
No, claro. Lo que pasa es que hay que tomar conciencia.
Solo para tu
agua. Sí, que la constituyente, la nueva constitución, es el pilar para hacer viable el proyecto de Gabriel Boric.
Además.
O sea, eso es. Y en salud también tenemos 18 meses para pasar al Fondo Único Solidario, ¿ah? Entonces, yo creo que el presidente Boric va a hacer lo posible por levantar el apruebo, como sea. Entonces yo tampoco me siento tan tranquila con que el rechazo con las encuestas. O sea, yo creo que aún queda mucho por trabajar.
Pero, y lo va a hacer con la plata de nosotros.
Sí, pero ojo que hay un elemento que yo creo que es interesante de ver. En la eventualidad que gane el apruebo, supongamos que gane el apruebo, si gana el apruebo y se ve el tema de los dos tercios, que entiendo que no va a ser, va a ser cuatro séptimos, pero da lo mismo, cuidado que yo tengo la sensación, es una sensación nomás, que muchas de las materias que se van a aprobar en la nueva constitución, en la eventualidad que gane el apruebo, obviamente,
sí.
Van normas transitorias y todo, muchas de esas leyes no van a ver la luz, porque con el actual parlamento está conformado de una manera distinta como está conformado el pleno de la convención. No tiene nada que ver la correlación de fuerzas de la convención con la correlación de fuerzas del actual parlamento. Estoy hablando del actual parlamento, no del eventual futuro parlamento con la Cámara Regional y con... no se llama Cámara Regional. Sí, Cámara Regional. Y Congreso, qué sé yo, de diputada, de diputado. No, estoy hablando de este. Entonces, ojo con eso también, porque pareciera ser que muchos piensan que si gana la prueba...
No pasa nada.
Se va por un tubo y todos van a decir, sí, bacán, genial, todo. No, yo no lo veo, no sé, yo no lo veo así desde la lógica de lo que va a pasar en política. No sé qué ven ustedes, si ustedes ven otra cosa.
Bueno, por eso fue fundamental. Hoy día se rechazó recién la no eliminación del Senado al 2026. Exacto. Quedó pendiente esa votación.
Exactamente. ¿Ah?
Pero no deja de ser. Las normas transitorias están incorporando muchas trampas. Estar incorporando cosas que no se habían aprobado antes.
Bueno, es que yo creo de que Atria llamó a la constitución de Lago la constitución tramposa, porque necesitaba los dos tercios, puesto que ahora no solo ha repetido lo tramposo, sino que además es engañoso, porque la letra chica que tiene es enorme. Y como son casi 500 artículos, corríjame, señor profesor.
499 hasta el borrador.
Hasta el borrador, ¿ya?
Capaz que entonces, puedan disminuir algunos, pero porque puede haber ahí un, digamos... Ya.
Que tengan materias comunes.
Entonces,
claro, digo, y se puede reducir un mínimo.
Entonces, la letra chica hace que no solo sea tramposo, sino que muy engañoso. Porque donde dice que existe propiedad privada, la letra chica te dice no tanto.
Claro, que te pueden pagar lo que quieran.
Entonces, claro.
¿Y cuándo quieran?
Dice,
¿no? El precio justo.
¿Y qué es lo que es eso?
Bueno, pero por eso la presión, que hubo por parte de algunos sectores de la convención para que se aprobaran los dos tercios, pues.
Claro.
¿Por qué? No es, perdona, yo como soy viejo en el reporteo, a mí no me vienen con cuentos. Yo a otro perro con ese hueso.
Lo de viejo está claro.
No, está claro, y lo de hueso también. ¿Cómo tú vas a derogar algo que no ha funcionado? Tú tienes que darle aire, tú tienes que darle respiro. Las pinzas, es porque saben que, lo que yo decía antes, mi mamá me reta cuando digo yo, lo que dije antes, bueno, no sé, saben que el quórum del Parlamento, porque ellos se disuelven, se acaba, se terminó la convención,
ah, sí.
¿Y quién tiene el sartén por el mango? No son ellos, pues son el Congreso. Entonces, ¿de qué manera yo amarro esto? Con un quórum alto. Uh-huh. Si eso es.
Bueno,
entonces,
si tú tuvieras
confianza en que lo que tú redactaste no va a ser modificado, por mucho que existan fuerzas políticas que así te lo amenacen, digamos, tú no tienes ningún problema. Pero cuando tú vas palpando y vas olfateando que hay ciertas normas que no son populares, y no solo eso, sino que además generan cierto ruido, yo trato de ponerle un candado.
La amarra.
Eso es un fraude. Sí. Eso es un fraude. Y además es un fraude, y además no voy a dar ninguna calificación porque capaz
entonces
que no
la Comisión Ortúzar también fue un fraude, pues, Alberto.
No fue un fraude.
No es un fraude. Los quórum altos están pensados para que no se cambien, pues.
Pero de acuerdo, pero es que es un fraude. Porque ellos alegaban 80, en contra de la Comisión Ortúzar.
La Constitución del 80 tenía algunos quórum que eran altos. Po.
Bueno, pero ellos reclamaban en contra de eso, por eso que es un fraude. Tener una posición para cuando les conviene y otra cuando no les conviene. Ahora, eso, como dices tú, siempre es lo más cercano a la política. Exacto. Pero es una sinvergüenzura, perdóname que te diga, digamos las cosas por su nombre. En este país las cosas no se dicen por su nombre. Cuando hay terrorismo, no hay terrorismo.
Todos los políticos funcionan igual.
Efectivamente, todos funcionan igual.
Don Alberto, si me permite ser su abogado, lo voy a defender ahí.
Pero encantado.
Lo que entiendo quiere decir Alberto al decir que es un fraude es que es un fraude decir que la Constitución anterior era mañosa, engañosa.
Y ahora ellos hacen lo mismo, exacto.
Y con ese mismo discurso ellos vuelven a repetir, es un fraude, no es un fraude legal, pero es un fraude intelectual, político, porque con el mismo argumento que lo tocaron después usan lo mismo en contra. Ahora es por otro con otra argumentación. Entonces, en el fondo es un engaño, que es lo mismo que decir un fraude, aunque no sea jurídicamente fraude. ¿Está bien sobre el abogado?
Absolutamente bien dicho.
Pero modestamente creo que hay que decir
gracias.
No nosotros, porque entiendo que ninguno de nosotros es militante, pero y tampoco dirigente de partidos políticos, hay que decir que los dirigentes de los partidos políticos son bien carenalga, porque muchos de los dirigentes de los partidos políticos de la derecha, que hicieron gárgaras con los dos tercios, también dijeron, a ver, ¿cómo la cuestión de los dos tercios? ¿Cómo que dos tercios? Chuta, si tú durante 30 años defendiste los dos tercios. Entonces, yo no estoy hablando de nosotros, ¿eh? Estoy hablando de los políticos. Porque ellos pertenecen a un club que juegan para ellos, que se llama Club Social y Deportivo Políticos.
Sí. Y obviamente defienden su equipo, defienden su club.
Lógico.
Así es.
No, pero perdón, toca
yo. Oye, club que con la nueva constitución crece enormemente.
Y el modesto ciudadano, como nosotros, queda en el medio, mirando esto como diciendo, oye, bueno, pero ¿y?
Pero además,
¿cuándo nos toca a nosotros?
Pero Felipe, club que con la nueva constitución crece enormemente.
Sí, sí.
Porque crecen autoridades regionales, autoridades de todo orden, el sistema judicial, que ya no un poder judicial que se acaba, pero en fin, crece enormemente la cantidad de políticos, la cantidad, pero absolutamente. O sea, la corrupción que puede venir después de esa constitución es una cosa de loco, y no estoy diciendo negativo.
Y te cuento letra chica, por ejemplo, como en la constitución te obliga a tener escaños reservados. Volvemos a los escaños reservados de la Constitución del 80.
Que tanto reclamaron.
Hasta el Consejo Municipal van a tener escaños reservados.
Así es.
Entonces la Municipalidad de Santiago, que no debe tener ningún mapuche en su municipio, en su o muy poco, ¿ya? Va a tener un escaño reservado para pueblo originario. Entonces te digo... ahí en donde digo es absolutamente engañosa, porque tiene mucha letra chica.
Sin vergüenza. Sí. Digamos las cosas con su nombre.
Sí.
El que engaña sin vergüenza.
¿Puedo plantear una preocupación?
Claro,
el Pisco Sauer, es cierto, el que engaña sin vergüenza.
El Pisco Sauer del profesor fue muy fuerte hoy día.
Pisco Sauer,
hermano. Le ve la pera y la corbata.
Yo voy a hablar de Donítalo. Tengo que estar sobrio. Y hablo de verdad.
La misma preocupación que plantea Felipe recién, que la preocupación del ciudadano a pie, como antes decía, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Porque al final tú ves que los partidos políticos, los políticos y todos los que trabajan para el Estado siempre se arreglan, ¿no? Siempre tienen ahí una solución. pero para los que estamos al medio, yo siempre digo, oye, a nivel de
los gobierno, que trabajamos,
los que trabajamos, oye, al final la empresa tiene la forma de, no se llama evadir, se llama eludir, legalmente pueden pagar menos impuestos, los que obviamente ganan menos ingresos no pagan impuestos, pero los que estamos en la clase media somos los dolientes de todo este, esfuerzo de mantener el gobierno. Ahora, la preocupación que yo tengo, y por eso lo planteo como preocupación aprovechando el tema que puso Felipe ahí, es que, ¿qué podemos hacer respecto a, sin llamarlo por otro nombre, sino que la campaña que está haciendo la Convención Constitucional y el gobierno con este esfuerzo que están llevando a cabo en donde están yendo a todas las universidades? Y lo digo porque tengo mi cuñada que está en el norte, me dice que han ido a todas las universidades difundiendo y explicando el alcance del borrador de la nueva Constitución. Pero la verdad es que me mandó, porque tuvo la suerte de poder grabar el encuentro, y más que difundir el conocimiento y explicar el alcance del borrador, en realidad era una campaña que en la práctica era vender las frases bonitas y los aspiracionales que le han sacado lustre todo este tiempo, y no explican nada de la campaña.
Y, pero bueno, si son además, así.
Pero eso lo están haciendo con nuestro dinero, pero no hay nada que podamos hacer en contra. Pues.
Bueno, es que ese es un punto que se puede, extraña... Pero... Me extraña mucho la posición de Contraloría, que ha sido tan estricto en el uso de recursos fiscales en muchas oportunidades, y sin embargo ahora tiene una manga ancha. Por ejemplo, el IDH, el Instituto de Derechos Humanos, 80 millones de veces una campaña pro apruebo. Eso, ¿pero qué tiene que ver con derechos humanos? Entonces, realmente me impacta la pasividad de Contraloría, que ojalá actúe, porque si no se va a desacreditar y va a ser una institución más.
Pero fíjate
que ya está desacreditado.
Yo estoy en desacuerdo con usted, ¿eh? Yo creo que la Contraloría General de la República va a pasar la máquina por todo lo que han denunciado, ¿eh?
Ojalá.
Y eso es porque, por ejemplo, hace un par de días, parlamentarios de la UDI y de Republicano presentaron un requerimiento ante la Contraloría por esta campaña, que no me acuerdo cómo se llama, del gobierno, que según ellos, primero, ¿de dónde salen los recursos? Y no solo eso, sino que ¿por qué antes de que empiece la campaña oficial ya está dándose esta campaña, siendo que se supone que es posterior al 4 de julio? Bueno, sea como sea, al diputado Alessandri de la UDI o al diputado Chalper de RN, a uno de los dos se le salió y dijo algo así como, hasta ahora siempre nos han dado la razón, y tienen toda la razón, valga la redundancia, porque la Contraloría en esto es muy regluda, la Contraloría no interpreta. Entonces, a mí me da la sensación que van a pasar máquina con todo, ¿eh? Ahora, que eso bote la posibilidad de intervencionismo, ponle nombre, propaganda, ponle el nombre que tú quieras, yo creo que eso va a aumentar, y es porque lo que creo es que, distinto con el plebiscito de entrada, en este plebiscito de salida hay mayores posibilidades, al menos desde lo que está en el ambiente, a consecuencia de las encuestas, en fin, que el rechazo corre con ventaja. Por lo tanto, la tentación de autoridades de gobierno para inclinarse hacia la prueba y jalar al ciudadano hacia la prueba va a ser mayor.
Así es.
Porque supongamos que estuviéramos en el gobierno del presidente Boric ahora en el plebiscito de entrada. Lo más probable que supongamos que en el plebiscito de entrada estuviera este mismo ánimo. Yo te aseguro que el gobierno del presidente Piñera hubiese habido más intervencionismo. Pero como no había, o sea, el apruebo iba a ganar, salvo un par de encuestas truchas, digamos, pero, y el apruebo no solo ganó por paliza. Entonces, pero ahora no, ahora es distinto. Entonces la tentación, yo no estoy justificando, yo estoy diciendo que van a aparecer permanentemente actos de esta naturaleza. Video del presidente, la conversa de la ministra Vallejo con Giorgio Jackson, qué sé yo, el intendente de la Araucanía, como han habido ya, y ahora en campaña, afírmense los churrines, porque aquí va a ser, pero una cosa de loco, digamos.
De loco.
Sí. Grotesco.
Ahora, lo que pasa es que hay experiencia, hay que llamar a la experiencia de las personas. Por ejemplo, en salud, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tomamos el artículo 14, y del artículo 14 nos dimos cuenta, por supuesto, que es un absoluto fraude. ¿Eh? O sea, nosotros hoy día tenemos una constitución vigente que nos da cuatro garantías o pilares. Garantía de igualitario acceso a las acciones de salud, garantía de libertad de elección para elegir el sistema en el cual te quieres atender, garantía del Estado para ejecución de las acciones de salud para las personas. Y nos cambiaron esos cuatro o tres pilares que nombré por una retórica donde se declara que todos tenemos derecho a la salud y bienestar, pero cuando queremos bajar cómo vamos a hacer efectivo el derecho, no hay absolutamente nada. Hoy día la Constitución vigente dice que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, y la constituyente, retóricamente, me dice que el Sistema Nacional de Salud va a contener acciones de salud. O sea, el nivel de compromiso constitucional de un deber preferente del Estado de garantía, me lo cambias por contendrá. Entonces, en el mismo lenguaje que utilizó la constituyente, nos está haciendo firmar un contrato que es mil veces peor que hoy día tenemos. Y otro ejemplo, por ejemplo, nos dice que el Estado debe proveer condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. O sea,
¿qué significa? Claro.
¿Cuáles son las condiciones? ¿Quién coloca las condiciones? ¿Quién define cuál es el más alto nivel posible de salud? ¿Para quién? ¿Para la persona? ¿Para el
sistema? ¿Como el precio justo?
Es exactamente igual. Lo mismo.
Bueno, entonces, eso es por eso pero, yo hablaba
de la... Dame un segundo, Tocayo. Y a propósito de eso, Victoria, ustedes presentaron una iniciativa popular de norma, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Qué buscaba exactamente esa iniciativa popular de norma y qué ocurrió?
Mira, la iniciativa... Se presentaron tres iniciativas populares de norma que lo que pretendían era mantener un sistema de complementariedad público-privada. ¿Ya? Estábamos pensando en sistemas más bien tipo Israel, Holanda, digamos Países Bajos, donde tú tienes un modelo que está regulado y fiscalizado por el Estado, pero complementario, con un trabajo y colaboración desde la sociedad civil con empresas, o ya sea con fines de lucro y sin fines de lucro, en el mundo asegurador y en el mundo prestador, ¿ok? ¿Desde dónde viene esa idea? Nosotros tenemos una oferta, hoy día tenemos clínicas, tenemos médicos, tenemos una capacidad para entregar salud a las personas, pero el gobierno se empecina en que todo lo debe hacer el Estado. Entonces, hoy día nosotros presentamos esta iniciativa popular de norma justamente para aprovechar incluso el pilar que había presentado Ricardo Lago el año 2000 con el GES, basarnos en un pilar universal para que todos pudiéramos, desde el punto de vista de las personas, tener una garantía que el Estado nos tenía que entregar prestaciones claras, con copagos acotados, con protocolos claros. Lo que tenemos hoy día con esta nueva Constitución es que eso se borra. O sea, el GES, que es tan exitoso, queda precarizado. Es por una razón muy simple, por eso digo que es un fraude. Ustedes saben que el GES tiene cuatro garantías: acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. El acceso es cuando el Estado te dice, yo te garantizo que te van a atender.
Claro.
La oportunidad es lo que te dice, te vamos a atender en este plazo. La garantía de protección financiera es, usted tiene que pagar este copago conocido a través de un arancel fijado por el Estado. Ese es el GES. Y la calidad, que es lo que no ha funcionado en estos 20 años, o 15 años del GES, es que los prestadores deben tener una calidad o un estándar de calidad mínimo.
Un estándar, claro.
Entonces, la constituyente en sus principios incorpora la oportunidad e incorpora la calidad, pero no me incorporó el acceso. Por lo tanto, no me garantiza, no se compromete el Estado a que me van a atender. Me compromete el Estado a que no voy a tener lista de espera o que voy a manejar la lista de espera, pero la lista de espera sin acceso es aire. Entonces, el artículo 14 está lleno de letra chica, lleno.
Pero yo quiero agregar algo.
Dame un segundo, Alberto. ¿Y qué respuesta tuvieron, Victoria?
Mira, nosotros fue una de las iniciativas que mejor nos fue, pero lamentablemente no alcanzamos las 15.000 firmas. Tuvimos alrededor de 5.000, ¿verdad?
Ya.
Pero nos preocupamos de mandarle carta a los constituyentes, de mandar carta al colegio médico, de salir en prensa. O sea, nosotros hemos estado levantando este tema y siguiendo la constituyente mientras estaban las discusiones. O sea, realizamos un trabajo de difusión en nuestro Twitter y en nuestra página web de cómo iba cada una de, de las discusiones, y ahora hicimos este trabajo de colocar la letra chica. O sea, comprendamos que los términos en salud son, o sea, uno tiene que tener claridad en que se usan términos y códigos que implican ciertas cosas. Cuando, por ejemplo, me hablan de un sistema integrado con los privados, potencialmente integrado con los privados, no es lo mismo que la complementariedad público-privada de hoy día. En un sistema integrado, por ejemplo, implica que el Estado toma la demanda y la deriva a los distintos prestadores. Las personas no podemos elegir dónde atendernos. Exacto. Como el sistema inglés.
Pero entonces, yo creo...
Alberto, dale tú y después va al tocayo.
No, yo creo que hay que ser un poco justo con lo que están proponiendo, en el sentido, claro, que no va a haber solución de las colas, solución en el tema de la salud, pero están proponiendo una solución, que es la eutanasia. Están muy preocupados por apurar la ley, porque de esa manera matan a varios. Obvio, y se acaban los problemas de cola. Y el problema es, y se acaba el tema de la salud en cuanto a colas, en cuanto a problemas de quirófano. No hay necesidad, van a sobrar los quirófanos.
Bueno, Luis Felipe, parece que además del sour fue un café bien negro el de hoy día.
¿Pero es verdad o no es verdad?
Pero tu teléfono, ¿dónde está tu teléfono, Alberto?
¿Por qué?
Porque se te ve como una parte de la cara, el cuello.
Entre la oreja.
Ahí sí, ahí
volviste. No lo oigo.
Ahí volviste. Claro, no lo escuchaba, ya volviste. Está bien. Luis Felipe, ¿tú querías decir algo?
Bueno, yo insisto que Alberto nos tiene que invitar el pisco sour porque está muy bueno. Está bueno. Está con alta azúcar.
Y tengo más, ¿eh?
Entonces, reparta.
Oye, por ejemplo, en cuanto a que dicen, ¿no es cierto?, que son más importantes los seres sintientes que los seres vivos, que las personas, ¿no es cierto? También es parte del tema. ¿Y los seres sintientes quiénes son? Los animales, las plantas, y ¿no es acaso quien está en el vientre materno? Es más sintiente que las plantas y todo. Y sin embargo, por otro lado, llevan el aborto adelante. Entonces, ¿quién entiende esto? Porque si hay seres sintientes que hay que protegerles todos sus derechos, más que nada al que está en el vientre materno. Ese es un ser sintiente. Las mamás les hablan, les tocan música. Es un hijo que llevan ahí, o un embrión. Llámesele como se le llame, pero es un ser sintiente. Entonces, ¿qué derecho va a primar? Este de la protección del ser sintiente, protegiendo la plantita, el animal, que me parece bien, pero o el que está en el vientre materno. ¿Cuál es primero?
Claro, hay un problema de contrasentido de argumento más allá de que tú estés de acuerdo con una idea u otra, digamos.
Sí, bueno.
Sí. Oye, pero yo vuelvo un poco sobre lo anterior, digamos, de que esta es una constitución, la propuesta de constitución es una constitución absolutamente mañosa, en el sentido de que vuelve a repetir lo mismo que ellos dijeron, de que era una tramposa porque tenía los dos tercios y ellos están proponiendo lo mismo, pero además con letras chicas, y a eso agrégale la ambigüedad, porque tiene el texto tan enorme y tan ambiguo que va a significar que todo vamos a terminar en los tribunales, porque todo es ambiguo.
¿Y en qué tribunales?
No tengo idea, los vecinales, no tengo idea, porque ni siquiera van a ser abogados.
El indígena.
A lo mejor, bueno, es que a lo mejor sin abogado la cuestión funciona mejor, ¿eh?
No te creas. No te creas, porque yo tendría que ponerme a trabajar en otra cosa.
O hacer política. Y ahí hay un punto importante que me gustaría hacer.
Dale, ¿ah? Victoria.
Con respecto a los derechos fundamentales. Ustedes saben que los recursos de protección en salud son, este año te llevamos más o menos 800.000 recursos de protección. Sí, o sea, se utilizó el recurso de protección para acotar las alzas de precios de la ISAP, ¿ya? Pero claro, en la constitución que están proponiendo, como no dan puntadas sin hilo, se elimina el recurso de protección y los derechos fundamentales quedan al arbitrio o a esta tutela de estos tribunales que no sabemos qué tribunales van a ser.
Entonces, el sistema de tribunales, no poder judicial.
Exacto.
Sistema
judicial. Está muy bien hecho, porque lo que va a hacer el modelo, lo que están haciendo es, me vas a declarar derechos, no me vas a garantizar cómo ejercer esos derechos. Después que no me lo garantizaste, además no me permites tener la alternativa para poder atenderme en el sistema privado con mi libre elección y mi propia decisión. Y finalmente, si yo quiero reclamarle a este señor porque no me dio las condiciones que me tenía que proveer, no tengo recursos de protección. Entonces, por eso yo digo que es un fraude.
Por eso mismo yo digo que tiene mucha letra chica.
Pero en todos, ¿ah? En todo, no solamente en salud, todo está escrito igual.
Donde te metas, vaya a encontrar letra chica y te vaya a encontrar que, por ejemplo, se elimina la posibilidad del estado de excepción, entonces no sé cómo se va a controlar las insurrecciones, etc. Y esto para izquierda o derecha, esto es nada más que educación cívica y entender de que estamos construyendo un país y no destruyendo un país. Yo lo encuentro súper complejo porque es una constitución sumamente compleja, ambigua y con mucha letra chica. Y yo reto a que la gente la lea y que la entienda. Porque
ese sí que es reto grande.
Enorme, porque son, imagínate, 499 artículos.
No lo va a leer nadie.
No la van a leer. Lee los resúmenes.
Exacto. Bueno, pero te das cuenta la irresponsabilidad con que estamos haciendo. Entonces, bueno, por lo mismo, yo creo que siendo positivo, nosotros debemos instar a todos los radioescuchas que nos están escuchando, valga la redundancia, que la lean. Es más, ¿qué tal si nosotros de aquí en adelante leemos un artículo diario? ¿Cómo se ven? A lo mejor no sería malo, ¿ah?
Pero o sea, lo más importante, porque vamos a leer, no tenemos 400 y tantos días, tenemos que tener un año y medio.
¿Puedo invitar al diputado Naranjo? Yo creo que de hecho él se ofreció, creo que lo iba a hacer, no sé. Yo creo que lo que ustedes dicen, y ya vamos cerrando el programa, pero yo creo que lo que ustedes dicen es súper, súper importante, y de unos días, de un tiempo a esta parte, en algunos programas en que estoy, en la radio, en fin, en otra radio, en la tele, y hemos hablado respecto a qué es lo que debiera hacerse y lo que se va a hacer. Lo que debiera hacerse es exactamente esto. ¿Usted aprueba o rechaza esto? Porque básicamente el plebiscito constitucional de salida es, ¿usted aprueba o rechaza este texto constitucional? Esto que está acá, no te estás preguntando si tú apruebas que si vamos a Marte, si queremos ir a Venus, si queremos que la luna esté rosada. No, es, ¿aprueba o rechaza este texto constitucional? Por lo tanto, la lógica dice es que tú vas a aprobar o rechazar si te gusta o no te gusta esto, ¿verdad? Eso dice la lógica. Y me imagino que los que somos responsables y bueno, no sé, nos gusta el tema y nos preocupamos, en fin, lo vamos a hacer. Pero hay una amplísima cantidad de personas que no lo van a hacer. Y no lo van a hacer por varias razones, ¿y qué es lo que va a ocurrir ahí? Bueno, súper simple. La clásica del chileno. Oye, ¿por quién hay que votar? Hay un grupo de gente que eso es inevitable, ¿eh? O sea, ese grupo de personas existe siempre. Mí, yo que se supone que yo soy periodista, que soy informado, me dice, oye, ¿y más o menos qué es lo que hay que hacer? Yo digo, pero lee, porque no sé, pues infórmate, qué sé yo. Ya, pero ¿qué opinas tú? Ya, el otro día le pregunté algo. Ya, pero yo opino respecto a qué, po.
Claro.
¿A cómo? ¿A un grupo? Porque ese es como el chileno cómodo. ¿Cachai? Como que tratan de que uno sea el iluminado, bueno, y diga, oh, qué bueno lo que me dijo. Con esto yo quedo claro. No, eso no pasa. Bueno,
pero Felipe,
tocayo,
lo que decía Luis Felipe, hay una cosa que es bien importante, y tú mismo estabas diciéndolo, Felipe. Usted aprueba o rechaza. Entonces, en vez de leer un artículo en cada programa, debiéramos preguntar por cada materia. ¿Usted aprueba o rechaza que le puedan pagar precios justos si les expropian su casa? ¿Usted aprueba o rechaza que le puedan quitar los fondos de pensión? ¿Usted aprueba o rechaza que va a haber, no es cierto, toda la gente al sistema público y por lo tanto va a haber más cola, va a haber más esto? ¿Usted aprueba o rechaza el tema de la educación que muy bien está diciendo la doctora? Creo que ahí tenemos que enfocarnos.
No, si nosotros, Alberto, si nosotros podemos hacer ese ejercicio, si yo insisto, eso está dentro de la responsabilidad, al menos la mía. No sé de la ustedes tienen otra responsabilidad. La mía, no, mi responsabilidad profesional es esa, pero el tema no va por ahí. El tema es, ok, yo leo eso, yo lo comentamos y lo decimos y lo analizamos y yo se lo firmo aquí. Y va a pasar en muchos programas. Muchos programas lo van a hacer obligados y a regañadientes, porque la sintonía va a ser bajísima, porque la gente los va a cambiar, porque la gente prefiere escuchar al doctor Ugarte, a Julio César Rodríguez o a no sé quién, que le diga, ¿saben qué? A mí me hace sentido esto, por lo tanto, yo voy a hacer esto. Ah, yo voy a hacer lo que dice este gallo. Porque además más cómodo.
No estoy tan seguro.
Yo creo porque que tiene también que ver con esto, pues, Alberto. Tiene que ver con el corazón, no con la cabeza.
Sí, pero Felipe, nosotros creo, cumplimos un rol fundamental
Por supuesto, lo he dicho tres veces.
Ya, pero digo, nosotros tenemos que hacer tomar conciencia a la gente que tome posición en forma autónoma, para lo cual tiene que documentarse. Salud. Y eso significa leer y también escuchar opiniones, eso está bien.
Y preguntar.
¿Ya? Porque esta constitución tiene demasiada letra chica y demasiadas ambigüedades. Por lo tanto, lo que dice Alberto, el precio justo, ¿qué es lo que es el precio justo? Y eso está indeterminado. Y eso significa que un político va a definir cuánto va a pagar por tu casa que va a pasar una carretera, o que quiere pasar un canal de regadío, o que quieren hacer un parque, lo que sea. Y eso no es cosa de rico o pobre, no es cosa de derecha o izquierda. Todo el mundo aquí expuesto a que no le paguen nada, que le paguen en bono, porque un político, porque cuando dice la ley lo va a determinar, ¿quién hace las leyes? Los políticos. Y no son los políticos teóricos, son los políticos que conocemos, son los mismos políticos que nos han llevado al caos que tenemos. Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros hagamos tomar conciencia a la gente, primero que nada, que lea la Constitución, segundo, que se documenten, y no nos crean todos nosotros, si nosotros tampoco somos dueños de la verdad.
Pero si yo el llamado no lo hago que nos crean a nosotros, es al revés. La gente le va a creer a quien crea que le tiene que creer. Pero, insisto, la responsabilidad profesional, o quienes tenemos la suerte de estar en un medio de comunicación tan masivo como la radio, es dar a conocer eso. Ahora, sin temor a equivocarme, y con mucho respeto, hay mucha gente que le gusta leer, que le interesa, y dice, yo no voy a leer el borrador, yo voy a leer el texto final.
Ah, bueno.
Y yo voy a hacer otro ejercicio, Voy a comparar el borrador con el texto final. No solo estoy leyendo el borrador, y no solo voy a leer el texto, y aquí yo me la doy de nada, yo estoy contando nomás, sino que me voy a dar el trabajo de comparar el borrador con el texto final. Y por supuesto, ojalá hacer comparaciones con la Constitución actual.
Y sobre todo, Felipe, una comparación.
Darse el tiempo, básicamente. Es darse el tiempo.
Exacto, darse el tiempo, pero darse el tiempo también para una comparación con el plan C, con la constitución buena que se va a proponer al país, muy distinta a este mamarracho o continuar con la constitución actual. Sino que una buena constitución en favor de todas las personas.
Ese Alberto, cualquier minuto se nos cae, Alberto. Alberto está incendiado. Alberto llegó con todo, parece que el tratado de viaje era Alberto, ¿ah? Muy bien, Alberto.
Oye, antes de que terminemos ahí el tiempo, y reforzando lo que estábamos conversando recién, que yo le digo a todas las personas con las que habla, independiente de la decisión o la intención de voto que tengan de aquí a septiembre, les pido que lean la Constitución, y a lo mejor ni siquiera que se la lean entera, y tampoco con la esperanza que la entiendan, porque yo también la leí y hay cosas que no se entienden. Exacto. Pero que lean los puntos o los temas que a ellos les interesan y que reflexionen sobre eso. Ahora, si habiéndola leída y habiendo entendido algo, después votan por cualquiera de las opciones, ok, pero lo que yo espero no es que convencerlos, sino que cuando voten, voten en conciencia y que no digan después, como le pasó al pobre novio, uy, firmé el contrato, uy, nunca supe que tenía una cláusula que me amarraba. No, por favor.
O los que no leyeron, claro, los que no leyeron el programa de la presidenta Bachelet y votaron por ella,
señor Walker. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de otros candidatos? Bien, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, en Osorno, el Facebook, País Lobo, Prensa, País Lobo.cl, el podcast, también Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, tocayo.
De pie.
Estaban esperando.
De pie.
Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, programa, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es transmitido en parte gracias a la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, Victoria Bomón.
Y luego
a Suecia.
Sí,
todavía no. Victoria Beaumont, está bien dicho, ¿no?
Está bien dicho, sí.
Beaumont, Victoria, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que va a estar más adelante, Victoria, con nosotros en varios días más. Así que muchas gracias por haber estado acá.
Gracias, fue un placer estar con ustedes.
Mucho gusto, Victoria.
Chao.
Ítalo Villanueva, igual a mi ex jefe Alexis Zamora, actual gerente de contenido de, no, gerente de entretención de Canal 13, te voy a mandar una foto, Ítalo, exactamente igual, pero igual, okay. igual, además de personalidad, igual, hincha de Colo Colo también, Ítalo, ¿no?
No, mira, la verdad es que no soy muy cercano al fútbol, soy más hincha del Barcelona, bueno, mejor. Apoyando a mi hijo.
Ya, mejor que no seas hincha del fútbol. Alberto Lavé, un fanático de la Católica, Alberto, un abrazo, me imagino te vas a poner con platita para la ampliación del estadio, me imagino, ¿no?
Ah, siempre hay ricos que hacen eso.
Por favor.
Felipe Mujica, un abrazo. Que lo vamos a sentir el fin de semana. Esto
un abrazo.
Un abrazo. Muy bien. Chao. Adiós. Chao.